El contenido de este programa puede referirse a temas no aptos para todo público. Se recomienda discreción.
MBS Radio presenta Dispara Margot Dispara con Sergio Zurita, Fausto Ponce, Claudia Silva y Chaco Sao. En el entretenimiento. Estamos contigo.
Al llegar a la recámara, supo que era una bala. Trató de permanecer un rato en el arma, pero fue expulsada de aquella morada al grito de ¡Dispara, Margot! ¡Dispara!
Dispara, Margot, dispara a través de MBS Radio. Lo hacemos hoy, jueves
29
de agosto
de 2019. Es así, ya no hay pierde. Estamos haciendo este Dispara, Margot, dispara del día de hoy, Claudia Silva.
¿Cómo están? Buenos días.
Que anda... Pues anda.
Ando ahí, caminando.
Anda.
Anda. Jueveando.
Anda y vet.
Sobrevive.
Anda y vet. Con Ivonne.
Exacto. Te está esperando tu hermana Ivonne. Con aquel huevón. Bueno, no sé. El señor Fausto Ponce.
¿Cómo están? Buenos días.
Ya no eres señorito, mi Faust, ya estás, ya te casaste, ya tienes hijo, ya.
Hay otro señorito Ponce en la casa.
Ay,
sí, es un señorito.
Señorito.
Bellísimo.
Ayer, Anel de Pájaro Sauce, en el toquín, ayer tocó Checo, y estaba Pájaro Sauce también, en el mismo toquín, me dijo que qué bonito estaba tu hijo.
Ah, es que les tocó verlo, claro.
Sí, bueno, sí. No sé si en unas fotos o si lo vieron, pero...
No, lo vieron en presencia.
La descripción de Anel era, es precioso el hijo de Fausto, dice, es como un adulto, así guapísimo, pero en bebito.
Ay, está bien bonito.
Chiquititino.
Yo básicamente, como soy un oportunista de porquería, le conté lo que hice cuando vi al hijo de Fausto por primera vez. Me acordé de cuando David Letterman por fin tuvo un hijo. Iba David Letterman, hacía el chiste de... Dice, ya me habló mi hijo por primera vez. Dice, se me quedó viendo y me dijo, abuelito. Porque pues sí, Letterman lo tuvo de cerca de 60 años, tuvo a Harry, su hijo.
Órale.
Pero bueno... Básicamente Letterman, pues, era de lo que se hablaba en todos los medios cuando tuvo a su hijo. Entonces, pues, hacía chistes a menudo durante el monólogo y el top ten razones por las cuales debes tener un hijo, o 10 razones por las que es difícil tener un hijo. Pero básicamente, entonces, le dije a Fausto, le dije, mi Faust, tienes derecho a decirme que no, y en cuanto me digas lo que tú, tu opinión y así, yo la respetaré y no te volvería a decir absolutamente nada y esto no tendrá ningún tipo de consecuencia. Subamos una foto de tu hijo a internet, y entonces Fausto me dijo, no. Y entonces le dije, ok.
¿Ya? ¿Qué te dijo Anel? ¿Qué te dijo Anel cuando le contaste?
¿De eso?
Ajá.
No, pues se reía, pero además yo le dije, bueno, además, digo, por otro lado, pues no es, o sea, el hijo de David Letterman, te evitas que los paparazzi estén buscándolo y que digan, $25,000 y quien tenga la primera foto del hijo de Letterman. Es lo que hace una celebridad de ese tamaño, ¿no? Pero acá, bueno, acá estamos estamos en otro tipo de asunto, pero sí era, o sea, sí, la verdad, codicié el rating que nos hubieran dado esas fotos. Sí. Pues sí, pero te dije, en cuanto a lo que tú me digas, en cuanto me digas no, yo te diré, ok. Pero honré mi palabra.
Yo lo sé, yo lo sé.
¿Estás de acuerdo?
Claro, claro. Bebecita, un saludo.
Ay, sí, yo ya lo cargué un día.
Claudia, así.
Y le caí bien, ¿verdad?
Dormido, mano. Estaba, no, así tú lo agarraste dormido. No, con Claudia estaba feliz.
Ay, sí.
Es muy coquete ese muchacho.
Está bien bonito.
Míralo.
Y muy sonriente.
Sí. Yo no estoy seguro si Montse me dijo, ¿lo quieres cargar?
Sí, claro, pediste que no.
Yo le dije que mejor no, ¿verdad? Sí, no.
Sí.
medio menos, ¿qué tal si me cae?
Sí, bueno, sí.
O sea, no es así como, ay, te compro otro, mi Fausto. Aquí en el Sanborns los venden.
Oye, imagínate, se ha de pasar, ¿eh? Que le pases un bebé a alguien y se le caiga. Y,
oye, no, qué
ay,
miedo.
Los papás lo matan ahí. Sí.
No, no, ¿a dónde te metes? Qué horror, no, no.
Bueno, pues el señor Fausto Ponce.
Buenos días.
El mexicano Checo Sanz.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muchas gracias a la gente que fue a acompañarnos ayer.
Ah.
Gracias.
Ah, ¿van a hacer composición del toquín de ayer o no? ¿O van a callar?
Como sea, como con platicarlo.
Sí, estuvo, ¿qué tal les fue? ¿Cómo, no,
estuvo, Checo? Estuvo bueno. No sé. Ahorita vamos viendo, ¿no, mi Checo?
Sí. Pero mientras tanto, hoy es el Día Internacional contra los Ensayos Nucleares.
No, okay.
Uy, les valen gorro, la sí, verdad.
Porque nos importa mucho. Ajá. Los días. Hoy es el Día Mundial del Videojuego.
¡Ay, qué bien!
Pensé en ti. Es día de comer chop suey.
¡Ay, qué rico!
Ah, sí. La verdad, sí, rico. Sí, se me antojó.
Oye, yo en un restaurante en Londres, les dije que si no había chop suey, me dijo, en este restaurante no vendemos eso, como si fuera...
Panacos,
no sé. Ajá, sí me dijo el señor y yo.
Habrá que aclarar que el restaurante era...
De hamburguesas. Exactamente. No, era chino, estuvo buenísimo.
Pero
y él,
es un Starbucks.
Él nos dijo qué pedir, ¿no? Sí. O sea, nos dijo, les recomiendo esto, era un señor, ¿no? Y pero así nos dijo y yo me sentí como medio naco.
Esto es un lugar de fish and chips.
¿Recuerdas el nombre del lugar? ¿O es
no,
uno
estaba en el barrio
famosos?
Chino, en el barrio ¿cómo? Chino. De Londres, pero pues sí pregunté y no,
estamos me hasta acá del chop suey.
Pero todos nos preguntan.
Pero con cara de ¿cómo te atreves?
No, pero dijo, no, en este restaurante no se vende chop suey. Y yo, ok.
Es de México, ¿verdad?
¿Me puede dar? Sí, ah. Todos y los chilitos toreados, señor.
Tendrá salsa Valentina. De la etiqueta negra, porque es así pica.
Y le dice, no, but we have salsa la guacamaya.
La guacamaya, sí, está bien maldita.
Sí.
Eso es mentarle la madre al chef.
Sí.
O sea, esencialmente, pues, pides algo. O sea, bueno, y le echas salsa a la guacamaya, sabe a salsa a la guacamaya, sí, o sea, no. ¿Para qué pides algo?
De que te llevan el plato y le pones sal sin probarlo, dicen sí. Que eso ya es un insulto, bueno, ya sí. De cero, sí. Pues.
Se pierde mucho esa costumbre, como de echarle chile a todo, sí pierdes muchos sabores. Hay gente sí. Que, ay, unas rajitas, entonces ya están las rajas con el vinagre, con la zanahoria, entonces le cambias el sabor a todo.
Pero el limón igual, ¿no?
¿También? Sí.
O sea, hay quienes le ponen
yo no,
todo limón.
Yo no como picante, entonces a mí... No sé, nunca pediría, me dicen, cuando pido aquí comida japonesa, me dicen, ¿quieres chiles toreados? Yo, no, gracias, pero supongo que todo el mundo los pide porque te los ofrece.
Sí, sí, sí. No, claro, aquí todo el mundo los pide, pero ya los encuentran forma de maridar, ¿no? O
sea, sí, ya es un fusión ahí.
Salsita de soya, entonces ya no saben tan, no cambian tanto el sabor.
Dalila Carreño, que esa sí es heavy. O sea, un saludo a mi querida Dalila Carreño. Reporterísima, Dalila Carreño.
La guerrera.
Querida amiga.
La guerrera del
Carreño. Ella sí come picante, sí. No,
bueno, ya come,
vidrios.
Piedras.
Es como...
clavos.
O sea, no, poca gente disfruta la comida tanto como Dalila. O sea, es así, dice que si un día, se pierde, o sea, como que, haz de cuenta, comete un crimen y se pela. Dice, tarde o temprano me encuentran en la panadería La Miniatura. O sea, eventualmente si de veras la quieres encontrar, pones un par de agentes a que patrullen La Miniatura todos los días.
¿Y La Miniatura se llama así porque hace miniaturas?
No, no, la panadería La Miniatura, no sé
de hecho,
por qué se llama
enormes.
La Miniatura.
¿Qué se menditi?
Está enfrente del Teatro Metropolitan. Es una famosa panadería.
Y hay unas tortas bien buenas.
Pero a eso no iba, sino a que Dalila le pone limón a todo.
Eso es una
malos los huevos.
Ay, no, de verdad.
El novio así de... ¡Ah! ¡Ah!
¡Ay, no! ¿Qué?
No.
¡Qué idiota!
Me
lo rasuré en la mañana.
No, no, a los blanquillos. De gallina.
Ay, eres un baboso.
Ay, ay, ay. No, así... Oye...
O sea, lo puedo...
¡Eso desinfecta!
¿Para qué cicatrice, mi amor?
No, no, pero sí le pone... O sea, sí me quedé...
Es muy limpia.
Lo que pasa es que... Nos vimos para comer el otro día, Beca Duncan, Laura García, Julia Santibáñez, y Dalila organizó, y luego llegó Carla Iberia Sánchez, estaba yo rodeado de puras bellezas, incluido Horacio.
Carla Iberia.
El novio de una de ellas.
Carla Iberia siempre se suma de manera misteriosa.
Carla Iberia, sí.
Un día nos la encontramos ahí en el fanu.
Horacio y tú, sí, supe.
Y como que ya van varias veces que me dicen, ay, fue a ver a Dalila y de pronto se sumó Carla Iberia. Así como que está ahí undercover Carla Iberia.
Con un periódico ahí. Sí. Estamos aquí y ya.
Así no, como un pero... periódico lo baja y sí. Iberia.
Sí, como que siempre había estado ahí, pero Iberia, pensábamos que eso era una pintura, ¿no?
A lo mejor es un agente.
Sí, no, de repente es una pintura de una mujer, así, exacto, como sentada detrás de un escritorio. Exacto. Y de repente.
Carla Iberia, ¿qué onda? ¿Qué oíste, Carla Iberia?
Bueno, pues Darila Carrillo le pone limón hasta eso.
Sí, no, hay gente que
en alguna época yo también me volví un vicioso de limón.
Yo también, pero como el adolescente.
Por ejemplo, el caldo de pollo todo el mundo le pone limón. Y yo no, porque yo me le quita mi saborcito al pollito.
No, pues mira, si le picas su cebolla, le pones cilantro, le pones medio aguacate, un kilo de aguacate porque millonario, y ya luego le pones salsa verde y...
En MasterChef aprendí que eso del limón y todo tiene que ver con la acidez y que la comida tiene que tener cierto grado de acidez. Ajá. Por eso usamos muchos el recurso del limón. De pronto se vuelve un exceso, obviamente.
Fíjate que...
En MasterChef hemos aprendido tanto.
Fíjate que... este grupo de mujeres intelectuales, en el sentido estricto de la palabra, de que trabajan con el intelecto, o sea, Laura García, de la dichosa palabra, Julia Santibáñez, poeta y conductora televisiva y radiofónica, Becca Duncan, la historiadora del arte, experta en arquitectura y co-conductora del Foco, y Dalila Carreño, renombradísima reportera, y Carla Iberia Sánchez, que no necesita presentación, y un servidor y otro caballero que estaba ahí, es el novio de una de ellas, no diré de cuál, nada más para hacerme el interesante. Estuvimos ahí como 3 horas, de las cuales ocupamos 45 minutos mínimo hablando de la Chef Betty. Lo cual adoré.
Es que la viste.
No, pero adoré. Enemigo, o sea, no, como que te imaginas que está uno hablando así. No, de la Chef Betty.
Es que mi Chef Betty sí es un tema profundo. Sí.
Parece que, la verdad, me cae re bien, sí. Pero no parece que la visten, sino que la envuelven para regalo cada
vez. Te lo juro. Y luego luego el pelo, man. Hubo un día que le hicieron un molote ahí que se le veía regacho.
Pues es más, hasta
yo le plancho el pelo, mi Chef Betty, si todavía me acuerdo, yo le plancho el pelo.
Es adrede, eso, para que hables de ella. Es como la Lolita Cortés, sí, claro, de la academia, ¿no?
Y luego le ponen unos zapatos ahí re feos, como con plataforma. No, tan bonita que es mi Chef Betty, ahí nada más me la...
Que solo, zapatos que
mi
solo...
Chef Judicial, que sí se ve acá cool con su sombrero y su tatuaje de México.
Oye, zapatos que solo usaría Kiss, ¿no?
Sí.
¿Para
sí
la Chef?
Sí, para quien
usa unos que son como de plataforma, forma, como de madera, son como más como David Bowie, ahí extraños, pero no, o sea, no manches, le ve como una, como si fuera trajera tamales ahí en vez de pie, pobre de mi Chef Betty.
No, y además parecen pingüinos, entonces te descuidas y se los come, entonces se los pasan un segundo antes de entrar a grabar. Hoy, como todos los jueves, es jueves judío en Dispara Margot, Dispara. He cumplido mi promesa, no he puesto a Bob Dylan ya llevo 2 meses, bueno, dije que en 3 meses no lo iba a poner y se cumplen como por ahí del 15 de septiembre, no estoy seguro. Pero en la cultura pop como si faltaran judíos. Damas y caballeros, la canción se llama Brothers Love Traveling Show. Espérame, Brothers Love Traveling Show.
Salvation.
Exacto.
Salvation Show es.
Brothers Love Traveling Salvation Show. Exactamente. Gracias, mi friend. Brothers Love Traveling Salvation Show. Que viene en el soundtrack de Había Una Vez en Hollywood. Él es. Así es. Señora, dele un codazo a su esposo. Como decía,
porque si está con ustedes, que no está trabajando en el bolsón.
Ven un codazo para que vaya a pedir trabajo.
Igual están trabajando los dos en la tienda de ropa. En este caso, es una señora judía y un señor judío. Igual están en la fábrica de ropa del centro.
Claro, claro.
Su señora, dele un codazo. No, señor, dele un codazo a su esposa. El Elvis judío, Neil fucking Diamond. Brother Loves Traveling Salvation Show. La canción viene en Había una vez en Hollywood, ya lo dije. Es un momento pues, bien padre. Va Brad Pitt en su coche y ponen la rola y como que se prende, como dice, yeah, esta me gusta un resto. Neil Diamond.
Smelling sweet. Move up the road to the outside of town and the sound of that good gospel beat. Sits a ragged tent where there ain't no tree. You could hear yourself sweat. He walks in. Eyes black as coal. And when he lifts his face, every ear in the place is on him. Starting soft and slow.
Brother Love's Traveling Salvation Show. Neil Diamond viene en el soundtrack de Había una vez en Hollywood. He decidido que el mundo se divide en dos clases de personas. La gente inteligente, que es a la que le gusta Había una vez en Hollywood. Y la gente estúpida, que votó por Morena. Vamos a un corte, regresamos a Dispara Margot, Dispara a través de MBS Radio. Si a usted le gustó Había una vez en Hollywood y votó por Morena, felicidades. Es usted una aberración muy extraña, una paradoja humana. Y él es Neil Diamond en Jueves Judío en Dispara, Margot, Dispara.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot.
Dispara Margot, dispara. A través de MBS 102.5. En el entretenimiento estamos contigo. Estás escuchando Dispara Margot, dispara. En MBS 102.5, en el entretenimiento, estamos contigo.
Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estas son las balas de Margot.
Los Backstreet Boys vendrán a México para el 2020, así que prepárense. Todos a deschongarnos. ¡Ah!
Estamos de regreso en Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio. Está en la línea el alcalde, ¿sí? Discúlpeme, licenciado Taboada, todavía no me acostumbro al término alcaldía. El alcalde de la alcaldía, iba a decir de la delegación, sí, ¿no? Sí. El alcalde de la Benito Juárez, ¿Licenciado es correcto o más bien Santiago de una vez, señor
Taboada? No, mira, sí tenemos el grado académico, pero Santiago en verdad a la orden.
Mejor, ¿no? Mejor, sí, le quita solemnidad.
Es correcto.
Le quita solemnidad, además es la única delegación, es una delegación que se mantiene ahí, independiente del resto de las delegaciones. En cuanto
somos de otra fuerza política, ganamos, ¿no? Distinto precisamente al resto de una gran parte de las alcaldías de la ciudad, ¿no?
Así es, lo cual está muy bien. ¿Usted alguna vez leíste Asterix, Santiago?
¿Perdóname?
¿Alguna vez leíste Asterix?
No, de mi época.
Asterix es un personaje, es un personaje de la Galia, obviamente todavía no era Francia, pero Asterix y Obelix viven en una pequeña aldea, y dice, toda la Galia está tomada por el Imperio Romano, y de repente dice, ¿toda? ¡No! Hay una pequeña aldea que tiene una poción mágica que los hace súper fuertes. Entonces,
pues más o menos así andamos aquí en Benito Juárez.
Exactamente, pero no es, esa no es la razón por la que estamos platicando contigo, Santiago Taboada, alcalde de la delegación Benito Juárez, sino porque, ¿por qué no le dices tú a la gente?
Pues mira, la verdad es que estamos muy contentos porque vamos a reactivar, el audiovideorama del Parque Hundido, con funciones cinematográficas todos los jueves a las 8 de la noche. Mira, sí. Para mí, por supuesto que el rescate de espacios públicos pues tiene un valor, ¿no? Es decir, lo que evitas que pase, pero para nosotros la recuperación de este espacio coordinado en un espacio donde vamos a tener precisamente un cineclub todos los jueves, en donde ya estamos coordinándonos precisamente con la Cineteca Nacional, tú sabes que está aquí en la alcaldía de Benito Juárez.
Sí.
Precisamente es con la intención pues de darles también vocación a ciertos espacios y que estos espacios puedan transmitir contenidos, y la creación de nuevos públicos es fundamental.
Sí.
para que no solamente los espacios culturales que mejoras o los espacios culturales que remodelas, sino que pues la creación de estos nuevos públicos lo que nos va a permitir es ser una sociedad ahí sí más justa, una sociedad que tenga la capacidad de poder acercarse a estas diferentes expresiones culturales, y que tú sabes que la cinematografía particularmente nos ha traído en los últimos años, derivado de este empuje también que se hizo en el estímulo fiscal, buenos resultados, ¿no?
Sí. Estoy viendo aquí que el audiovideorama del Parque Hundido, al cual yo llegué a ir la última vez, hace mucho tiempo, como, ¿qué será? 18 años, más o menos. No me acuerdo qué fui a ver, pero vaya, fue toda una experiencia. Era como bonito, era bonito ir. Esto que dices como de rescatar ese espacio, de entrada está muy bien porque suele ser que los parques de noche, de día es así de, ay, qué bonito, me voy a ir por el medio del parque, y en la noche es así como de, no te metas al parque.
Aquí hay muy buena iluminación, yo que he pasado en la noche, pronto un día así, hice mi intento de correr, alcalde, ahí, porque no siempre puedo correr, ¿verdad? Pero, y de pronto así la fuente empezó a echar así luces, y yo dije, ah, ¿qué pasa? ¿Dónde estoy?
Sí.
Increíble, ¿eh? Bonito espectáculo.
No, ahora lo que también es traer al parque a lo mejor alguien que no corre, a lo mejor alguien que no tiene hijos, a lo mejor alguien que no tiene perros, pero alguien que sí quiere disfrutar de un buen cine, ¿no? De eso se trata el espacio público, de combinar las diferentes experiencias y de buscar a través de mejorarlos, pero con contenidos. Mira, podría yo haber dicho, bueno, rescatamos el audiovideorama y con mucho respeto pues ponemos las películas de X, ¿no? De otra época. Más bien lo que estamos buscando es que en conjunto con la Cineteca forme parte de este circuito de Cinetecas en el país.
Sí.
Que es un poco lo que hoy también vamos a checar y bueno, vamos a anunciar con la Cineteca, y también anunciar que en octubre vamos a también ser sede oficial del Festival Internacional de Cine de Morelia.
Oh, okay. Todo lo que se pase en el Festival Internacional de Cine de Morelia se podrá ver en el audio-videorama del Parque
Mundial. Es correcto. Entonces, pues, a ver, tú sabes, y ya ustedes han estado ahí, ustedes saben lo importante que es Morelia, y que alguien que está en una zona parte muy céntrica de la alcaldía de Benito Juárez, pues pueda disfrutar de la experiencia de las películas, que hoy en día pues tienen, creo yo, particularmente en México, una muy buena programación, un muy buen acompañamiento, insisto, de la iniciativa privada, en muchos casos de los fondos de Foprocine, en fin. Y para nosotros es que también tengamos este espacio de muchísima calidad, completamente abierto al público, gratuito, ¿no? Sí. Y que podamos tener esta experiencia en Benito Juárez.
Eso quería como aclarar, es gratuito.
Sí, claro.
Esto ya es una realidad los lunes.
Ya.
Los lunes,
todos los jueves a las 8 de la noche.
Por eso digo que qué padre, perdón.
Es decir, el tema del cineclub.
Yo quiero ir hoy en la noche al audio-videorama, al Parque Hundido. ¿A qué hora es la película? ¿Qué tengo que hacer? Este jueves. O sea, hoy voy.
Llegas 10 minutos antes para que agarres buen lugar.
¿A qué hora es? ¿A las 8?
A las 8 de la noche.
Perfecto.
Tú llegas a las 7:50 de la noche. Ahí está el espacio, ahí todos los jueves. Es importante irle generando estos espacios culturales,
sí,
la identidad, y no perder, por ejemplo, que un día sea a las 7 y un día a las 9, sino
claro.
le estamos dando precisamente ahí al espacio,
uh-huh,
toda la importancia de que todos los jueves, para que ya sea una actividad más en Benito Juárez, ¿no?
Sí.
El que tú sepas que todos los jueves a las 8 de la noche en el Parque Hundido va a estar el cineclub.
Sí.
La idea es traer a los directores de las películas, a los creadores, a algunos artistas de esas mismas películas que se están proyectando, pues para que también pueda ser una experiencia interesante para el público y pues para ellos también, ¿no?
Santiago, nada más, mira, el tiempo de la entrevista se está acabando, pero quisiera puntualizar algo, si me permites.
Sí, claro.
Yo me dedico al teatro.
Sí, sí.
Además,
de hecho, estuvimos en 3 días de mayo ahí en el Helénico.
Ah, muchas gracias.
Ahí, en la temporada pasada.
Sí.
De hecho, el último día que estuviste ahí, tuvimos oportunidad de verte ahí. Hiciste ahí un comentario sobre la reducción al presupuesto de cultura cuando inició la obra.
Ah, pues sí. Pues sí. Oye, Santiago, hay una cantidad de obras de teatro tremenda. Esta ciudad y Buenos Aires son las dos ciudades en las que más teatro hay. Y supongo que deben ser las ciudades de Latinoamérica en las que más oferta cultural y de entretenimiento hay.
Sin duda.
Pero ¿sabes qué no se hace? Promoverlo.
Sí, estoy de acuerdo.
La idea de rescatar el audiovideorama del Parque Hundido, y de que todos los jueves, desde el abril pasado, haya función, todos los jueves a las 8 de la noche, y de que vaya a ser sede del Festival Internacional de Cine de Morelia, etcétera, son magníficas ideas, pero si no hay por ahí unos carteles todo el tiempo en el Parque Hundido y en los lugares aledaños de el videorama, está abierto, la gente acaba, la publicidad, yo creo que es el 60% del
completamente
éxito. Entonces,
completamente.
Yo no soy nadie para decirte cómo hacer tu trabajo.
Pero
como profesional del espectáculo, sí te digo, que la gente se entere, o sea, no bajar la guardia en ese sentido.
Correcto.
O sea, ahora sí que ahí tú sabrás cómo, con tus asesores, pero un espectacular por ahí, que toda la gente que corra en el Parque Hundido, ¿por dónde pasan a fuerza? Bueno,
claro,
ahí, claro. La programación del mes grandota, con letrotas, ¿me entiendes? Porque también, luego se dice, no, pero si ahí está la publicidad. Ah, sí, sí, mira, si ves con lupa aquí.
Sí, completamente.
Pero, de entrada, felicidades por la iniciativa, porque es bonito, cambiar de locación para poder ver una película. La experiencia de ver una película al aire libre es padrísima. Entonces, sí. Entonces el audiovideorama de El Parque Hundido funciona desde abril pasado, todos los jueves a las 8 de la noche.
Es correcto.
Hoy
vamos a anunciar que forma parte también del circuito de Cinetecas, que en esta alianza con la Cineteca Nacional vamos a poder también compartir muchas de las películas que están teniendo la Cineteca constantemente. O sea, la idea es que todos los espacios culturales, y por cierto también que me des oportunidad de invitarte al María Teresa Montoya, un teatro recién remodelado,
muy bien,
que no le pide absolutamente nada a ningún otro teatro particular, que de hecho estamos ya ahorita con la Compañía Nacional de Teatro, estamos buscando darle a ese teatro mucha más vida. Es decir, por supuesto que el teatro experimental vale muchísimo la pena, pero nos parece que también este teatro tiene las condiciones para albergar muy buenas obras con muchísima calidad. En verdad quedó espectacular. Ojalá tengas oportunidad de que nos demos una vuelta por ahí, que lo veas tú, que estás completamente inmerso en el mundo del teatro, y que inclusive podamos ahí hacer alguna alianza y montar alguna buena producción en Benito Juárez.
Hombre, pues eso sería fantástico. Gracias por la invitación. Y bueno, tenemos que dar por concluida la entrevista. Gracias, Santiago Taboada.
No, gracias, muchas gracias, Sergio. Saludos a todos. Y los esperamos, este jueves es complicado, o que se puedan dar una vuelta cualquiera de los otros jueves. Ahí va a estar su espacio esperándolos.
Bien. El audiovideorama del Parque Hundido existe y vive, y todos los jueves a las 8 de la noche hay función. Gracias, Santiago.
No, a ustedes muchas gracias por el espacio y un saludo al auditorio.
Vamos a un corte, regresamos a Dispara, Margot Dispara, a través de MBS Radio.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot.
Para tus comentarios, llámanos 5166-1025 y al 01800-202-1025. Facebook, Dispara Margot Dispara. Y en Twitter, @DisparaMargot. MBS 102.5, en el entretenimiento. Estamos contigo. Dispara Margot Dispara en MBS 102.5. En el entretenimiento, estamos contigo.
Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estas son las balas de Margot.
El artista puertorriqueño conocido como Residente dice que está estudiando intensamente los cerebros de los animales para poder hacer su siguiente disco.
¡Híjole, qué buena idea! Residente es... ¿Quién es Residente? ¿El de Calle 13?
Calle 13 es el que... O sea, como el... Pues
el mero mero. Ahí.
Está estudiando gusanos y así.
Cerebro de ratón.
Para componer. Y también el suyo, de paso, ¿no?
De paso.
A ver qué semejanzas tiene con los gusanos.
¡Ay, Residente!
¡Ay, Residente!
Residente.
¡Oye, Residente! Así que así le dije.
¡Oye, Residente!
Está saliendo con una mariposa.
Gracias por esta entrevista, Residente. Pero, oye, Residente.
Exacto. Me muestro a su visa de los Estados Unidos. No, soy Residente. Ah, o sea, vive aquí. No, pero soy Residente. ¿Eh? Por cierto, ya viene mi primer informe. No, ese es Presidente, no sea usted idiota, señor. No es por presumir. Checo Sao.
Pues no es por presumir, pero esta sección se llama ¿Y qué está pasando en la vida de Taylor Swift? Porque
¡ay!
Fíjate tú, que, ¡ay, pobre de mi
¿cómo
Taylor
se echa
Swift?
Botox, O yo no sé qué se echa, que está así, mira.
Pues yo sí soy Tim Taylor. La verdad, a mí me cae bien, está cotorra. De pronto se me hace que es medio sociopatona. Tiene como, tiene un lado oscuro que no le hemos visto. Y un día se le va a salir y sí va a ser como, así como ni Charles Manson. Así, así sí, te la pongo. Sí, sí. Pero tiene, Taylor Swift lo que sí tiene son unos fans que sí están re locos. Así que ajá, te lo prometo. Así tiene como, saca como 3 órdenes de restricción al día porque siempre hay un güey que se le quiere meter a la casa y demás. Un vato que, lo, que la quería matar hace poco. Pero ayer se superó a sí mismo todo el fanatiquerío, porque llegó un güey, se metió a la casa, obviamente no estaba ella, o sea, ni para ser tan stalker, porque no estaba la mujer, stalker es las personas estas que son como vigilantes, y entonces...
Un acechador,
sí. Gracias. Y entonces el güey...
Stalk es acechar, esa es la palabra.
Se mete a la casa porque le quiere pedir matrimonio.
Ajá. Ah, caray.
Y la policía se da cuenta, entonces lo agarran. ¿Qué hace usted aquí, señor? Es que le quiero pedir matrimonio a Taylor Swift. Obviamente ajá, no está ella. Y se lo llevaron no a la cárcel, se lo llevaron al hospital a ver si no tenía un daño cerebral o algo así. O sea, ya, ajá, eso sí está muy padre. ¿Pero qué más está pasando en la vida de Taylor Swift? Pues, ¿te acuerdas que hace poquito platicamos que se había salido... Scooter había comprado una disquera uh-huh, a la cual ella pertenecían sus
Scooter,
primeros...
Scooter, el manager de
Justin Bieber.
El malo.
Y también de esta.
Y no, de ella no. Él se volvió dueño de la disquera, donde ella hizo sus primeros discos.
Ah, ok.
Y entonces, pues ella estaba muy ofendida porque aparte no se lleva... Ella es muy amiga de Selena Gómez, entonces no le cae bien Justin. Y tampoco le cae bien Scooter porque Scooter sí le ha hecho 2-3 cosas. Ahí hay un chismarajo horrendo que una vez yo leí un hilo y la verdad nada más por enterarme y como lo leí se me olvidó. Ajá. O sea, en cuanto lo acabé así y punto final fue así de, qué chido.
Roló, sí, ese hilo,
que le hace caras
Chumel
a Justin.
Hizo un chiste.
Sí, ajá, pues es que sí ha habido como un pleito bastante fuerte. Pero
entonces... decía, el hilo de Taylor Swift, tiene más rigor periodístico que cualquier cosa que haya escrito, ¿cómo se llama? San Juana Martínez en toda su vida.
Sí, decía, no, bueno.
Estaba muy chistoso.
Pues resulta de tal suerte que entonces ella ya ahorita se le liberan ciertos derechos sobre esos discos y los va a regrabar. Ajá. Uh-huh. ¿Cuáles son estos discos? Pues nada más sencillamente el primero, que es Taylor Swift, el Fearless, que la verdad es buen disco, el Speak Now, es buenón, Red, y el 1989, que la verdad, ahora sí que joterías aparte, ese es mi preferido de Taylor, la verdad es un discazo,
sí.
Y aparte le jaló con lo que quieras, entonces sí, los va a regrabar para que así este hombre no tenga acceso o no esté lucrando por el arte de Taylor Swift.
No, pero a ver, eso está interesante porque... regrabarlos, ella podría hacerlo, a menos que haya firmado un contrato rarísimo. Un autor, un compositor, por lo menos en México, es dueño de su canción, sí o sí, o sea, él no puede renunciar a ella, o sea, quizás si agarra una fusca, se la pone en la sien y dice, pues renuncia a mis canciones. ¡Pah! Bueno, sí, pero ahí ya renunciaste además a todo lo demás, ¿no?
Tu vida,
pero, es decir, pero ya la grabación, o sea, BMG Ariola te paga un disco, te lo produce, te pone a los músicos, te pone al productor, etcétera, etcétera. BMG es dueña del disco.
Sí.
Uh-huh. Y de la grabación de la canción o de las canciones que se hicieron en el disco. Pero el autor puede volver a grabar esas canciones 704 veces.
Ahí como
porque
un raro.
Porque la canción es suya. O sea, lo que no puede hacer es sacar, es utilizar esa, o sea,
esa versión.
Si el autor utiliza esa versión que le pertenece a esa disquera sin permiso, se está robando algo.
Ajá.
Pero la canción es de él. Él la puede volver a grabar cuando él quiera. Uh-huh. Pero entonces, estos discos... Pero entonces no tiene derecho sobre los discos.
En este momento...
Si los va a regrabar...
No hay una especificación bien de cómo fue el contrato.
Ok, pero si los va a regrabar...
Los va a regrabar aparentemente, pero así como...
Pero mi Scooter se va a seguir metiendo la lana.
¿Quién sabe? Bueno, sí, a lo mejor no. Sí, como para que tengas como la referencia de las dos. Pero de todos modos, o sea, ella grabando este nuevo, pues te puede causar... O sea, como comercialmente lo que te puede llamar más la atención es lo nuevo que lo que ya escuchaste.
Híjole,
a lo mejor no te gusta. Ajá. Y vas a regresar a lo viejo.
Ajá.
Pero cuando menos la primer semana le vas a echar ganas, iba a decir otra cosa, le vas a echar ganas para escuchar bien ese material y darle como el quemón. Pero ya, a lo mejor no te gusta. A mí me pasa de, y regrabamos en vivo y bla, 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 bla. Y te regresas y es de, no, es que a mí me gustaba la versión original.
A lo mejor ella pretende que olvides la versión original.
La idea es esa. La idea es como meterle mucha producción. La idea es como hacerlo, es muy complicado. Pero de todos modos, creo que es un buen paso. O sea, si se quieres hacer de todo lo de este hombre, que es como un tipo nefasto.
Pero no es que ella ya sea dueña de esos material, discos.
No. De hecho, el catálogo, de hecho, la molestia de ella es que este catálogo pasó a manos de Scooter al comprar esa disquera.
Sí, bueno.
Y se odian así, turbo, mal plan. No sé.
Eso le caía muy gordo a Sting cuando de repente le dijeron, no, pues ahora o sea, todo tu catálogo se compró y ahora los dueños de tus discos son... Dice, perdón, me di como que me compraron y me vendieron y no me preguntaron.
No, y les ha pasado a muchísimos artistas. Madonna misma también ha sido, yo creo que hasta en una de esas precursoras de como este tipo de cuestiones de derechos de autor, así, de quedarse ella con su material grabado. No sé si ella sea como precursora, pues, pero son de las primeras personas que yo recuerdo haber leído que estaba pleitazo con la disquera. Entonces, bueno, en este caso no, en este caso las va a regrabar, pero no sé específicamente cómo sea la onda del contrato, por lo cual ahorita ya puede hacer estos nuevos discos. Pero creo que está bien que no le pertenezcas a nadie como artista. Sobre todo ella, que es bien exitosa.
Ganó más dinero que Beyoncé.
Sí, y ahorita con el sencillo nuevo anda con todo. Se le meten a la casa para pedirle matrimonio, para matarla.
Lo que he escuchado es buen disco, este último.
Está muy bueno.
Por lo que he escuchado, está muy bien, ¿eh?
Sí, está muy bueno. Ahora sí que...
Mucha luz, Taylor.
Te queremos, Taylor. Gracias por escuchar Dispara Margot, la neta, te lo agradecemos. Team Taylor. Sergio sí es Team Taylor porque no es Team Katie.
Ya son amigas otra vez.
Sí.
Team Taylor me imagino un señor que se llama Timothy Taylor. Hola, soy Team Taylor. Ah, o sea, ¿te gusta Taylor? ¿Sí? ¿Quién es Taylor? Sí.
Yo soy Team Taylor.
De Elizabeth.
Mejorando la casa.
Yo soy Team Taylor, Fausto Ponce.
Bueno, pues una mala noticia para los fans de Star Wars, Felipe.
Uy, no, ¿qué?
Okay. ¿Una mala?
No va a haber continuación.
Mala noticia. No, mira, a ver. Habíamos platicado que se había abierto un parque temático, ¿no? De Galaxy Edge. Al filo de la galaxia, al borde de la galaxia. Entonces, donde la gente va y se sube a sus juegos, se puede ahí tomar pues unas bebidas con alcohol o sin alcohol, como usted quiera. Y comprar tu sable de luz, tu casco de Darth Vader, tu capa de Darth Vader, lo que tú quieras.
No, hombre, padrísimo.
Ay, padrísimo. Pero
ya sales ebrio con una bolsa así de en la mañana, así de, compré juguetes, hijo.
¿Por qué me hago esto?
No me caben en la maleta.
Fausto Gabriel no tiene para la escuela. Pero tengo su sable de luz.
Su herencia.
Aquí te dejo este sable.
Que sea Jedi.
Esta es tu herencia, mi hijo.
Exacto, mi hijo. De un lado está una capa Jedi y del otro lado está el casco. Es tu elección.
Exacto. Gatea hacia el lado oscuro o claro de la fuerza.
Fuerza, exacto. Ya muy
como
mal.
El Dalai Lama.
Exacto.
Sí.
Corre, ya al día siguiente llego a la casa y vacía, ya sin muebles, sin nada. Exacto. Ya se fueron. Bueno. Resulta que en el aeropuerto...
La neta, yo sí me iba, mi
hijo. Resulta que hay souvenirs que la gente no puede llevarse de regreso a su casa. O sea, si no vives en la localidad y llegas en avión, hay cosas que no puedes subir al avión. ¿Por qué cosas no puedes subir al avión? Unas bebidas refrescantes que están hechas como si fueran una bomba, porque en la película hay unas bombas térmicas, me llaman. Entonces, esa figura de la bomba térmica, una refresquera la adoptó y está diseñando sus refrescos que parecen bombas. Entonces, mucha gente las compra y las sube y se las lleva al avión.
Y no.
No, ya dijeron las aerolíneas que no, está prohibido llevarse su souvenir de Star Wars. Bomba térmica, no la pueden subir porque entonces es un pánico horrible, se presta malos entendidos y a cosas muy terribles.
Sí, y además se podría volverse a poner de moda la canción así de el güey que está viendo así las maletas en los rayos X, así que suelen ser o negros, con el debido respeto, o puertorriqueños. Entonces que uno le diga al otro, pero tú sabes que es una bomba. Es una bomba. No, ¿ves? No se necesita estudiar, Fausto.
No, yo tenía una conocida que se llevó, que se compró unos encendedores en forma de granada. Ajá. Bueno, ¿sabes cómo la interrogaron antes? Ajá.
Pase al cuartito.
Sí, 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 sí.
No, hombre, no, sí.
Y si hay un yucateco feliz, el yucateco. Ay,
pero, de bomba. El que te lo rompió, que te lo componga.
¡Oh, te paso la condena! Porque, no sé, podríamos poner un precio a la cabeza de las personas que conocen.
Ahí está tu canción.
Y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba. Para bailar esto es una bomba.
¡Hola, Sergio!
Hola, Claudia. Hola, Claudia. Oye, ¿qué haces en mi casa?
Ay, esto, ¿tú escuchas este tipo de música?
Sí, bueno.
Vengo a lavar tu coche.
Okay. Okay. Bueno, te preguntarás qué hago parado aquí sobre esta silla con esta cuerda agarrada del tapanco.
¿Quieres que te ayude a algo o qué?
No, pero puse esta canción ya para terminarme de animar. Yo pateo la silla, y por favor no interfieras.
Ay, no, ¿cómo crees? Qué horrible, no. No.
¿Vienes a lavar mi coche?
Sí.
Pero lo vas a lavar.
Voy a sacar a tu perrita. ¿Quieres que saque a tu perrita?
No sé, ¿cómo vas a lavar mi coche? ¿Como en las películas?
Exacto. Como Cameron Díaz en Malas Enseñanzas.
Ay, qué buena película.
Esta escena se está poniendo muy rara.
Sí, me estoy yo suicidando y Claudia llega a lavar mi carro.
La vida vale la pena, güey, no te mueras.
Está bien, quiero vivir. Y de repente se rompe la silla y lo único que yo oigo es esto. O sea, Claudia así callada, como en un colapso nervioso, no puede decir nada. Pero está en traje de baño rojo, ¿eh? Y yo ya me morí. Y se sigue oyendo esto.
Y llega al funeral y nos dice, no, pues es que es la última canción que Sergio escuchó. Pues vamos a ponerla en su funeral. Seguramente ya le gustaba.
Eso es feo. Qué horror. No quiero.
Ah, ya ándale. Ya ni vas a escuchar el bro, ya estás muerto.
La ponemos.
Te la ponemos para honrar tu memoria.
No.
Ay, nunca quieres nada de los regalos que te damos.
En fin. Sí, esa escena fue muy rara. Fue el hola Sergio, hola Claudia más raro de la vida.
Rarísimo. Fue el mejor.
¿Ya conocen el nuevo combo de Freedom Pop on Yiddish?
No.
No, les cuento de qué va. Yo sé que así como yo les gusta hablar por celular por horas, sentarse por las noches y aventarse un maratón interminable de su serie preferida en su lap o en su televisión. Bueno, ahora lo podrán hacer todo con un increíble combo que incluye telefonía celular, internet y televisión. Un verdadero combo único. Pero espera, aquí viene lo interesante. Lo podrás conseguir todo en un solo pago. Apantállate ahorrando. Y contrólalo. Contrátalo. No, aquí dice contrólalo, ¿no? Y contrátalo por tan solo 549 pesos al mes. Apantállate hablando por celular sin límites con Freedom Pop, que además te permite conservar tu mismo número navegando por internet con ON y disfrutando tu contenido favorito en la televisión con Dish. Apresúrate, entra a www.fpop.com.mx, o sea, www.fpop.com.mx, o llama al 5556-101010 y contrata ahora 5556-101010. Vamos a un corte, regresamos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio. Terminamos la primera hora de este programa, comenzamos la segunda después de un corte comercial. ¡No le cambien! Dispara Margot Dispara dura una hora más aquí en MBS Radio. ¡O cámbienle! Allá ustedes. Volverán greñudos. Volverán.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot.
Para tus comentarios, llámanos 5166-1025 y al 01800-202-1025. Facebook, Dispara Margot Dispara. Y en Twitter, @DisparaMargot. MBS 102.5. En el entretenimiento, estamos contigo. Dispara Margot Dispara en MBS 102.5. En el entretenimiento, estamos contigo.
Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Dispara, Margot, dispara a través de MBS Radio. Comenzamos nuestra segunda hora de transmisiones de hoy, mi jueves
29
de agosto
de 2019.
Jueves judío, como todos los jueves, en Dispara Margot Dispara, y también es Jime Jueves. Viene la sección de Jimena en...
Oye, alguien le puso pepina a una perrita, ¿vieron?
Sí.
No, muchas gracias, me dio mucho gusto, muchas gracias, de verdad.
Está muy bonito. A todo el mundo le gustó menos a la perra, le choca.
Ay, no, se oye bonito, pepinita.
Sí. Pepina, está bonito.
Sí, está bonito.
No, la verdad sí está bonito.
Muchas gracias.
Sí, pero además es como, sí, Pepina, sí, seguro, seguro sí voltea de
volar. Claro.
Sí, triunfaste, Kais.
Sí, muchas gracias.
Así es Jime Jueves y Jueves Judío, como todos los jueves. Jueves, no. vamos a comenzar esta segunda hora de Dispara Margot Dispara nuevamente con Neil Diamond.
Ay, pero una que me encanta, ¿ya sabes cuál?
No voy a poner la que se me hinche la gana.
Ah, pero hay una bien padre, ya saben cuál.
¿Cuál? ¿Sweet Caroline?
Sí, ándale.
No, es que va a estar calles. Todo el día, va a estar todo el día. Pa, pa, pa.
Ay, es que te emociona esa. Sí. Así como que te
ya,
prende.
Ya fue a tu casa a lavar el coche. O sea,
no, pero la idea es, y ha sido, si se han visto avispados, la idea es canciones que tengan que ver con Quentin Tarantino.
Ah, sí.
O con Había una vez en Hollywood, o con las dos cosas de preferencia. En este caso, vamos a poner la primera canción de Neil Diamond que usó Quentin Tarantino en sus películas. La versión que usó Quentin Tarantino es del grupo Arch Overkill, pero él es el compositor. Y aquí está la versión original interpretada por él: The Girl You'll Be a Woman Soon.
Ah,
en la que Uma Thurman dice, ay, aquí hay más coca, y es heroína y se la mete por la nariz, y luego
es la mejor secuencia de la vida esa.
Y la pone y, pram, pram, y trae el abrigo de Vincent Vega puesto y, pram, 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 y dices, ay, por fin se les va a hacer, fornicarán, y no.
Aparte yo entra Volta hablándose al espejo, así de, güey, te vas a tu casa, te despides, ya.
Vas a bajar, te vas a despedir, te vas a ir a tu casa, te vas a masturbar y después te vas a dormir, ¿ok? Y, bueno, en fin. Girl, you'll be a woman soon, pero con Neil Diamond. Si la quieren oír con Arch Overkill, pues ahí está el soundtrack de Pulp Fiction que todo el mundo tiene, ¿ok? Neil Diamond. Girl. You'll be a woman soon. Love so much, can't count all the ways I'd die for you, girl, and all they can say is, he's not your kind. They never get tired of putting me down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them make up your mind. Don't you know, girl? Take my hand, girl, you'll be a woman soon, soon, you'll need a man. I've been misunderstood for all of my life, but with the same girl just cuts like a knife. El gran Neil Diamond, siempre subestimado, excepto por Quentin. Que no le digan, que no le cuenten. Fausto Ponce. Oye. No, más bien Claudia Silva, perdón.
Oigan,
perdón,
pues, perdón. ¿Qué creen? Jessie ¿qué? Combs, la mujer más rápida de, pues, de el mundo.
¿Ah, sí?
Desgraciadamente murió. Esta mujer era una corredora de autos de cuatro ruedas.
Ajá. ¿Qué hay de otros?
Pues sí, es que aquí, así te lo explican así.
Se les dice
aquí
motos a los de dos, Claudia.
No, dice, mira, quería batir el récord de velocidad con cuatro ruedas para mujeres en el desierto. Ajá. Tenía 39 años, también era presentadora de Cazadores de Mitos.
¡Ah, y, claro!
¿No? Y muy conocida, de 39 años, la pobre. Quería batir un récord de 996 kilómetros por hora.
Ajá.
En este auto, un automóvil de propulsión reactiva, pues perdió la vida. Debido a esto, en el 2013 batió un récord de 632 kilómetros por hora.
Sí.
Y luego luego hizo uno de 768 kilómetros. Y ahora quería batir el de 996, pero desgraciadamente pues falleció.
Ah, y además estaba dorada.
Estaba dorada y pues era la mujer más rápida del mundo, pero pues, tú imagínate ir a 996 kilómetros. O sea, ¿cómo? Sí, o sea, ¿qué sientes?
Meatbusters Jesse Combs muere. The Meatbusters Jesse Combs muere en un accidente a los 36 años de edad, pues intentando romper su. Pues aquí yo tengo aquí 36 y es Entertainment Weekly, Callisa.
Acá era BBC. Pero bueno.
Ah, no sé, pues ahora sí que se les pudo haber volteado.
Bueno, pero se murió.
A lo mejor es que el que escribió la nota estaba parado de cabeza en alguno de los dos casos, guys. O sea, digamos que ambas fuentes son confiables. O sea, sí. Si tú me hubieras dicho, no, esta la trae San Juana, pues obviamente le hacemos caso a la mía. Sí, aquí está. Fue anunciado por su miembro del equipo, Terry Madden, que dijo que fue un accidente horrífico, o sea, un accidente horroroso.
Imagínate.
Yo sí la vi en varios episodios de Mythbusters.
Además, estaba hasta bonita.
Sí.
Digo, francamente duele más que se muera la gente bonita que se muera la gente fea. Seamos honestos, si usted no los conoce. ¿Está usted de acuerdo? Así de, se murió este güey. Y ves, güey, está horrendo. Y dices, ay. ¿A mí qué?
No,
mueren 13,000 personas todos los días, me vale más. Pero ves una mujer preciosa de 36 años y se murió, es como que sientes feo. Perdón, lo siento. En ese sentido sí soy súper sexista, pero del lado, pero hacia las mujeres, pero hacia los hombres. Sí, perdón, se muere un güey horrible, me vale más. Se muere una mujer bonita, siento feo. O se muere una mujer joven, siento feo. Se muere un güey de...
Sí, pero ella...
Seguro ella andaba de pandillero, seguro le andaba pegando a los reporteros así, del ángulo ciego, que lo metan al bote.
Se murió en una carrera.
Ajá.
¿No? Bueno, en una, ¿no? Y así como Paul Walker, que se murió también en un accidente de coche y era el de Rápidos y Furiosos. O sea...
Bueno, pero ella se murió
pero
en
era porque, la verdad, no le midió la velocidad o sea, Paul Walker. Ella sí estaba haciendo como una prueba, o sea, sí estaba haciendo la prueba como para poder romper estos récords y la verdad, pues... No.
O sea...
Digo, te mueres haciendo lo que más amas, pero...
Ay. Sí, ella estaba haciendo lo que más ama, estaba rompiendo límites, ¿no?
Sí.
Y Paul Walker...
Está dando
furioso,
la vuelta ahí.
Estaba como, sí.
Por Rápido y Furioso.
Pero Paul Walker, pero como Paul Walker era guapo, sientes feo. Si hubiera sido un güey horrendo, no sientes feo.
Ah, yo sentí feo por Vin Diesel.
Yo también.
Porque eran compas. Y por
eso.
Ese escena donde se separan los carros, ya así todos, y lloramos ahí. Y si no lloraron, pues sí, se tragaron un nacho para quitarse el nudo de la garganta, porque sí.
Yo sí sentí feo por Vin Diesel y por todo el equipo de Rápidos y Furiosos.
Vin Diesel sí estaba triste.
Dije, pobrecito. Pues sí. Se les fue su Paul.
Oye, pero Meatbusters, ¿se acuerdan cuando tenían poco presupuesto? Así de, es cierto que si abres una lata de Chesco, con un desarmador explota. Vamos a ver. Y así era todo de bajo presupuesto. ¿Es cierto que si le das una patada a una rana, la rana se deshace y se vuelve a hacer? Vamos a ver, y ya de repente decide...
Es cierto que si besas a un sapo, ¿no?
Exacto.
Te lo lames y te pones bien mal.
¿Es cierto que si besas a un sapo, pone? Sí, exacto, así.
Y luego, pero ya luego era así de, es cierto que si abres una lata de refresco, sí, pero en una nave espacial, tal y tal. Sí. Y tal,
güey, era así ya de, güey, es cierto que si estás en una nave espacial y abres una lata, el Chesco hace solito las letras de Coca-Cola. Estamos aquí en el espacio, ¿no? Sí.
Y con este Tonayan también. Sí. No, pero sí ya había lana. Sí. Ya de pronto ya nos cayeron las vacas gordas.
Luego uno de ellos súper abusivo. Así, es cierto que puedes llevar a una mujer al éxtasis con solo sobarle los senos 3 veces. Y se agarraban a mi pobre Jessie Combs, que era la única.
No, pues eso sí estaba medio feo.
Sí, a ver, Jessie.
Y por eso corría la pobre.
No pudo. No, bueno, no se pudo. Así de, sí, bueno, pero ya eran 3 veces. Perdón, pero lo seguía haciendo el güey. Perdón. Así de, pero así de, güey, ya.
No puedo parar.
Perdón, ya.
Ese ya se iba.
Entonces, ese fue un capítulo más de Mythbusters.
Tú serás la mujer más rápida, pero yo soy el hombre más rápido. Sí. Y en ti tiene gracia. Oye. Y en mí no. Fíjense. Una mujer es la más rápida del mundo. Bravo. Un hombre es el más rápido del mundo. Maldito eyaculador precoz. Ojalá te mueras.
Ay, eso te... Ay, sí.
No, se te pasa. ¿Eh? Oiga, ¿Qué creen que sea más difícil? ¿Ser prostituta o ser prostituto? Claro, ahora ya existen algunas drogas que pueden provocar una erección.
Sí.
Pero... piénsalo, Bifaus.
Anuncio la juventud, muchachos.
Y quiero aclarar que el destino de los prostitutos me tiene sin cuidado.
No, pero
las muchachas, bueno, sí me preocupan.
No, es una profesión jóvenes, fuerte.
No porque soy sexista, pero al revés.
Jóvenes, a todos los jóvenes que nos escuchan, consejo del doctor Fausto.
No se prostituyan.
Bueno, tal vez sí, por favor no, porque
prostituyanse.
Es muy complicado. No, es complicado, luego sufre uno mucho. Pero no hagan carreritas así con los cuates, entre ustedes de, ay, a ver quién más rápido, no.
Acá, en Río Churubusco.
Están diciendo de las otras carreras,
Claudia. O sea, también
¿hacen carreras de eso?
También de Río Churubusco, no lo hagan.
No, las de Río Churubusco, pues sobre todo. Ibarra, no, y sobre todo no hagan carreras de Río Churubusco así del carro y al mismo tiempo así de...
A ver quién llega más rápido.
O sea, si tienen 3 manos, sí, porque necesitan una para agarrar el volante, la palanca y la otra, pues no.
No.
¿Se van a matar o no? ¿El coche no va a avanzar?
¿Se van a matar?
¿O no van a divertir? Porque de repente van a empezar así, y de repente, ¡vum, vum, vum! Y de repente, además el otro, la guapa así de los shorts hace así con una camisa y arranca uno, ¡vum! Y el otro nada más hace, ¡vum, vum, vum!
Es que ya había acabado, exacto. ¡Vum! No, en el despertar sexual, jóvenes, no hagan carreritas de más rápido. Su yo adulto, su yo del futuro, se los va a agradecer.
Estos son consejos de Fausto Ponce, también para Mythbusters, un capítulo más.
Mythbusters, es verdad que si haces carreritas, que si no haces carreritas, tu yo del futuro se lo va a agradecer. Yo de Mythbusters, jamás hice carreritas de a ver quién eyaculaba más rápido. Estamos esperando a mi yo del futuro que prometió llegar hoy a las 4:30 de la tarde y de repente entra mi yo del futuro. Y lo veo y digo, oye, estás gordísimo. Dice, así es, deja de tragar. Porque
pero
si
miras
no...
cuánto duro.
Y entra y suena la de la bomba, güey.
Oye, bomba.
Bomba. Sí, me acabó bomba, gustando. ¿Sí?
Y luego la cámara se va hacia mis ojos y otra vez estoy ahorcando. Y Claudia diciendo, hola, vengo a lavar tu coche.
Vengo a lavar tu coche.
Y yo así, ya no me quiero matar, pero me tropiezo y...
Ahí está.
¡Eh! Y Claudia dice, ¡ah! Un grito, un dramón horrible. Pero sí oye esto. O sea
climático.
Señores, así es. No, súbele. Sean bienvenidos a este noticiero. Las dos potencias más importantes del mundo han decidido declararse la guerra. Viene un misil hacia este continente. El continente quedará absolutamente destruido en aproximadamente 2 horas. Traten de estar con sus seres queridos, porque el mundo se acaba hoy. Nadie te toma. Ahora abajo.
¿Cómo le puedes poner atención a una noticia así, no?
¿Qué estaban diciendo? No sé.
Oye, yo Le voy a avisar a su hija de Nueva Orleans.
Exacto. Y en la escena entra el güero. Señor Smith. Y entra el checo y así va llegando toda la gente que te conoce y te quiere.
Sí. No, y de repente entran unos güeyes así y de repente, who you gonna call? Meatbusters. Eran los de Meatbusters, pero disfrazados de los Ghostbusters. Pero y Bill Murray.
Ay, sí, estaría padre.
Y Bill Murray.
Te emocionaría mucho. Te emocionaría más que
ver a nosotros. Pero estaría yo muerto.
Ah, claro.
Te emocionaría. Vamos a un corte, regresamos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio. La discoteca no pone bomba, toda la gente no baila bomba, pero todo se acaba, acaba, y acaba, 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 acábalo, y acaba, 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 acábalo, acaba.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot.
Dispara Margot Dispara. A través de MBS 102.5. En el entretenimiento estamos contigo. Estás escuchando Dispara Margot Dispara. En MBS 102.5, en el entretenimiento, estamos contigo.
Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estas son las balas de Margot.
El casco que originalmente usó Darth Vader en el Imperio Contraataca será subastado el mes que viene. Se espera que el casco pueda alcanzar los $10 millones.
A ver si vende un riñón, si vende un coche.
No, mi Faust, lo único que te podría... Fíjate que va a sonar horrible, pero ni vendiendo a tu hijo en el mercado negro sacas.
No, es carísimo ese casco.
¿Qué ejemplo tan horrible acabo de poner?
Súper feo.
Pero el tráfico de niños, que es una cosa real y escalofriante, no cuesta eso comprar un niño. Hay una gran obra de mi amigo Simon Stevens. Mi amigo. Es un hombre que me dio clases, un gran dramaturgo inglés de la Royal Court de Londres. Francamente, seamos realistas, me dio clases 2 semanas. Una semana vino él y otra dramaturga que se llama Chloe Moss. Buena dramaturga y preciosa. Vinieron. Y luego volvieron a venir unos meses después a ver las obras que habíamos trabajado. Uh-huh. Él escribió una obra que son 3 obras cortas. Una de ellas es absolutamente genial. Es un hombre, es una pareja que no puede tener hijos. Pero tú solamente ves a 2 personajes. A unas cuadras de Heathrow Airport, del aeropuerto más importante de Inglaterra, que está en Londres, por supuesto. Ya ves que alrededor de los aeropuertos como que está sórdido. Uh-huh. ¿Quién sabe por qué? Pero en todos lados. Están como en una covacha ahí horrible y ahí lo citan a un señor. Porque este señor va a comprar una niña. Porque quiere tener hijos. Él y su esposa. Uh-huh. Entonces está este hombre. De hecho, la obra empieza y ya están este hombre y una mujer. Uh-huh. Que es quien le va a llevar a la niña. La obra es muy interesante porque habla de cometer el crimen más horrible por la razón más bella o por la razón más noble. O sea, ¿qué quieren? Quieren tener un hijo y son de clase acomodada en Londres. Entonces, la niña va a recibir una muy buena educación, va a tener una muy buena vida. Estos padres realmente la desean, o sea, son capaces de cometer esta atrocidad. Pero gran parte de la obra, que es una obra corta, le dice, te voy a hacer una serie de preguntas, le dice la mujer. La mujer, por supuesto, es una perra, o sea, obviamente no tiene la más mínima empatía con él, él no le sonríe nunca. Y el tipo es una buena persona, o sea, nunca ha cometido, nunca se ha pasado un alto, te das cuenta de verlo. y de repente le empieza a hacer preguntas, así como si fuera el DIF, así de sí le vamos a dar un niño en adopción, pero así, pero como si fuera el DIF, es así de, pero si son delincuentes, o sea, no debería valerles madre, pues no, le importa dónde va a estar colocada la niña, ¿no? Entonces, ¿cuánto ganas? No sé qué, y de repente, entre todas estas preguntas que son, digamos, las preguntas razonables que cualquiera haría para darle una niña a alguien. ¿Alguien? De repente le dice, ¿cuál fue la última película de Star Wars que viste en el cine? Dice, perdón, ¿eso qué tiene que...? ¿Cuál fue la última película de Star Wars que viste en el cine? El Imperio Contraataca. Perfecto. Y siguen. Es un momento tan desquiciante. Es una gran cosa. Y al final entra la niña. Y la niña es preciosa, es una niñita preciosa, y se abraza con él y se va a oscuro la obra. Es un obrón, como de 15 minutos. Son tres obras, creo que se llama Stillwater. Bueno, te digo, son tres obras. Hay otra, lo cuento rápidamente, hay otra en la que un hombre y una mujer están en un hotel y es la primera vez que se van a acostar, y entonces pues ella se ve así como toda tímida y como toda doñita, y él así de no te preocupes, no te va a pasar nada, y resulta que ella ha hecho porno, pero porno, así de no, pues la verdad es que con animales pues sí dan infecciones y, no, en serio, o sea, y el otro güey, ¡ah! ¿Con quién me metí? Pero cuando da ese giro la obra es tan buena. El gran Simon Stevens, si pueden, no hay nada en español, si pueden leerlo en inglés, pues léanlo, ganador del premio Olivier, que es el premio más importante que se puede dar al teatro en Inglaterra. Nos acompañan París y Menelao, se van a batir a duelo por la bella Elena. No, no es cierto, nos acompaña París Ponce, rector de la Universidad UTECA, una universidad de MBS. Mi querido París, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Y también nos acompaña Rodolfo Orozco, director de marketing de MBS Educación. ¿Cómo estás?
Muy bien,
Rodolfo.
Muy bien, muchísimas gracias. ¿Ustedes qué tal?
¿Qué los trae por aquí? Obviamente hablar de UTECA, pero en particular ¿de qué?
En particular les vamos a platicar de que ya estamos por arrancar el nuevo ciclo de el ciclo 2019-2020. Ahorita estamos en la época más alta de inscripciones del año y sabemos que todavía hay afuera mucha gente que aún no se decide por en dónde van a estudiar su licenciatura, que es una etapa pues padrísima. Uh-huh. Y la verdad es que tiene que ser una decisión a conciencia, porque en la institución educativa la que escojan es en donde van a pasar los siguientes 3 o 4 años. Uh-huh. En el caso de UTECA, 3 años, porque nuestros planes son cuatrimestrales. Y además estamos estrenando nuevos planes de estudio y nuevas licenciaturas, de las cuales nos va a platicar un poquito más nuestro queridísimo rector de la UTECA, París.
Muy bien.
Trabajamos los 2 últimos años en la modificación de los planes de estudio que ya teníamos para actualizarlos.
Bien.
Lo que veíamos era la necesidad de acortar la distancia entre la parte académica y realmente la posibilidad de que un chico sepa hacer las cosas ya cuando está trabajando.
Okay.
Entonces buscamos que haya más práctica en la universidad. Y mucho lo estamos haciendo en los espacios que nos proporciona también MBS y sus empresas.
Bien.
La idea es que los académicos también sean personas que se dediquen a industria del entretenimiento, a la comunicación, a la interpretación y la traducción, y que ese conocimiento lo lleven a las aulas y que los chicos salgan del aula tradicional para buscar espacios reales de aprendizaje, que es el trabajo.
Uh-huh.
Y romper mucho del mito de la universidad que está dejando de funcionar muchas veces.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Fíjate que, obviamente, bueno, a ver cómo recibes esta pregunta, pero me parece que es una pregunta pertinente. La gente sabe que UTECA pertenece a MBS. La gente se mete a UTECA y tiene una esperanza de trabajar en MBS. Esto, por supuesto, no está garantizado. De entrada, tienes que ser buen alumno.
Claro.
Tienes que ser muy trabajador. Tienes que ser muy inteligente y muy apto. Pero, como dice David Mamet, siempre hay un muchacho que te dice, ¿qué puedo hacer? ¿Le traigo un café? No, lárgate, no te necesito. Y a la sexta vez dice, ok, quédate. ¿Me entiendes? O sea, sí existe una posibilidad de que eso ocurra. No es que usted que lo esté prometiendo, pero pienso yo que si alguien es hábil y que si alguien sabe aprovechar una oportunidad, podría. Es decir, no estoy diciendo que ustedes lo estén ofreciendo, pero no sé qué opinas de lo que estoy diciendo. A lo mejor ya me piré.
No, claro que hay la posibilidad.
Pero insisto, si alguien es, o sea, si alguien quiere y es hábil.
¿Sabes qué sucede mucho?
No es así de les garantía, obviamente no.
Yo veo, por un lado, la expectativa de los alumnos. Ajá. De decir, quiero trabajar ahí. Ajá. Pero por el otro lado también lo veo con, no solo con esta empresa, con cualquier otra, que nos dicen, no encuentro egresados que realmente sean competentes. Ajá. En los dos lados existe una expectativa.
Claro.
El problema es que la universidad tradicional no está cumpliendo con su propósito.
Sí.
De formar personas competentes, no solamente en los conocimientos, sino en la actitud.
Sí.
Creo que mucho depende de eso, el seguir aprendiendo y que estén acostumbrados y que realmente sepan trabajar en equipo, que sean alumnos que estén diseñados en su nueva forma de pensar para estar aprendiendo todo el tiempo.
Uh-huh.
Entonces, la empresa le cuesta mucho trabajo recibir al alumno tradicional que cursó planes de estudio muy cuadrados,
sí,
donde parece ser que hay una realidad distinta en la universidad y otra que está dando afuera.
Sí.
Ahí creo que sí hay una oportunidad de que estos nuevos egresados con este plan de estudios puedan encajar en los diferentes espacios que abren las empresas.
Uh-huh.
Y que sean útiles. Realmente la idea aquí de los chicos cuando egresen es que sepan hacer.
Sí.
No nada más que conozcan.
Sí, digamos que la educación tiene que cambiar y ajustarse a los tiempos que vivimos. Y sí, en efecto, de pronto sales, o por lo menos salías en mis tiempos de la universidad. Quiero aclarar que yo no estudié ninguna universidad. Yo estudié teatro directamente. O sea, mis estudios oficiales llegan a la preparatoria. Pero, en serio. O sea, estudié actuación 3 años. Me partí la, pero así oficialmente yo tengo hasta la prepa. Pero me acuerdo gente que salía de la universidad y era así como de, me metieron como en un mundo abstracto que no tiene nada que ver con la realidad. Por ejemplo, quienes estudiaban comunicación llegaban y bueno, ¿cómo realizas tu guión? Y yo, ¿cuál guión? No, pues a mí me enseñaron que en el radio se hace un guión. Ah, fíjate que no sé ni cómo se hace un guión. Oye, y tienen una junta, y la junta que tienen antes del programa, ¿cuál junta? No, nosotros llegamos, bueno, yo llego medio minuto antes y me meto y les pregunto qué tienen al aire. ¿Me entiendes? O sea, no aplica en la realidad.
Y ahora, si puedes complementar, ajá, a lo mejor que yo sí hice un guión, ajá, y aparte tengo la capacidad de acercarme al programa y en este momento ir desarrollándolo, ir improvisando,
¿sí?
Ese es un mejor resultado. Fíjate que mucho se ha comentado últimamente sobre la desaparición de la universidad.
Ajá.
Cómo cada vez la universidad ya no tiene el coto de los conocimientos, ya los libros no están en las universidades.
Ajá.
No en todas las universidades se genera investigación, ni todas las investigaciones actuales se hacen en centros universitarios.
Ajá.
Y entonces se preguntan mucho si la universidad va a desaparecer.
Ajá.
Creo que las universidades con ese concepto muy arcaico,
ajá,
con esas aulas donde naces un cuadrado,
ajá,
con sillas, las sillas atrás de los alumnos,
ajá,
el maestro siempre al frente como una autoridad todopoderosa,
ajá,
esa universidad se va a morir, sin duda.
Probablemente.
Las universidades que van creando espacios de aprendizaje, donde van colaborando con los alumnos, que les das otro tipo de herramientas, que los sacas de la universidad a venir a espacios como este,
uh-huh,
creo que son los únicos centros que realmente van a proporcionar una educación efectiva para los chavos.
Luego entonces, UTECA es una opción muy, 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 muy a considerar.
Así es.
¿Cuántas carreras tienen ya nada más para mandar a comercial?
Claro, sí, tenemos 6 licenciaturas.
Seis licenciaturas.
Todas actualizadas al año 2019, o sea, ajá, están recién saliditas del horno.
Ajá.
Es Actuaría, Comunicación y Contenidos Digitales, que esa es una licenciatura nueva.
Ajá.
Diseño y Arte Multimedia, Interpretación y Traducción, Mercadotecnia Digital y Negocios de Entretenimiento, que también es una de nuestras nuevas apuestas, es, uh-huh, una de nuestras nuevas licenciaturas. Y todos los chavos que van a entrar a Negocios de Entretenimiento y Comunicación van a tener la oportunidad de estar tras bambalinas en el concierto EXA, que, uh-huh, es el 21 de septiembre.
Sí.
Entonces, pues ninguna universidad te da la oportunidad de entrar a un concierto de esta magnitud, uno de tantos conciertos que hace EXA, y tomar la experiencia real en el campo, ¿no? Además del complemento de la parte teórica dentro de las aulas.
Ahí está, digo, si querían una ventaja de UTECA, creo que no podemos decir más. www.uteca.edu.mx es la página, uteca.edu.mx, 01800-36-UTECA, y el WhatsApp 55-8169-8050, lo repito, el 55, y olvídenlo, porque ya obviamente lo tienen que poner, 8169-8050. ¿Algo más que quieran añadir antes de que mandara un corte?
Sí, por último, para los que les sé muy bien en prepa, tenemos becas académicas. Todavía hasta el siguiente sábado las estamos emitiendo. Entonces, acérquense, vengan a conocer a la UTECA. Estamos en Viaducto Miguel Alemán, número 255.
Está perfectamente bien ubicada.
Perfectamente.
Es la Roma Sur, ¿no?
Roma Sur, hay vías de acceso, metro, metrobús, está viaducto ahí al lado, o sea, por todos lados.
Muy bien, Paris Ponce, es el tío de Fausto, no sé. Paris Ponce, director de la Universidad de UTECA, y Rodolfo Orozco, director de marketing de MBS Educación. Gracias por
estar aquí. Al contrario, muchísimas gracias.
Vamos a un corte, regresamos a Dispara, Margot, Dispara a través de MBS Radio. Not that it matters, but here's the last thing I've.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot.
Para tus comentarios, llámanos 5166-1025 y al 01800-202-1025. Facebook, Dispara Margot Dispara. Y en Twitter, arroba Dispara Margot. MBS 102.5. Dispara Margot Dispara en MBS 102.5. En el entretenimiento, estamos contigo.
Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estas son las balas de Margot.
El cantante Napoleón recuerda con mucho cariño a Juan Gabriel y espera poder terminar pronto este disco tributo que tiene para él.
Estamos de regreso en Dispara Margot Dispara con Jimena, por supuesto.
¿Qué onda, mis pepinos? ¿Cómo están? Yo tipo feliz. Ay, sí, es que el otro día mi padrino Andrés Manuel dijo que ahora todos los mexicanos tenemos mayor poder adquisitivo. O sea, eso quiere decir que ahora que vaya de shopping me va a alcanzar para comprar más cosas. O sea, por ejemplo, en vez de comprarme 10 pares de zapatos, me puedo comprar 15. No está tipo increíble, güey. Ay, por fin ya se están viendo los resultados de la 4T. Así que prepárense, pepinos, porque ahora vamos a ver que ya nadie va a andar a pie. Todo mundo va a traer coche, ya no va a haber gente ni niños pidiendo dinero en los camellones, todo mundo se va a ir de viaje en avión, van a ir a esquiar en nieve, todo mundo va a comer salmón, langosta, king crab, caviar. Ay, va a estar bien padre, ¿no, pepinos? Ay, pero no crean que ahí acaba la transformación, no, sino que ahora también con el regreso a clases, Claudia Sheinbaum dijo que es la primera vez en la historia de México que las niñas van a poder escoger si quieren usar falda o pantalón para ir a la escuela. O sea, les digo que cada vez estamos más evolucionados, ¿no adoran? Es más, ahora que estamos tan actualizados y somos casi casi como Alemania o Francia, o sea, como que dice del primer mundo, le podemos ofrecer al pepino de Trump, que ya ven que hace unos días quería comprar la isla de Groenlandia y nada más no se la quisieron vender, pues entonces le podemos decir que si no quiere comprar Nezahualcóyotl, Tláhuac o Iztapalapa. Es más, ¿qué tal si le hacemos un trueque y le cambiamos estos tres lugares por la isla de Manhattan? ¿No estaría tipo padrísimo, güey? Bueno, y en las gataditas de la semana, unos que sí no han evolucionado, pero mucho para nada, pepinos, son los pepinos de Televisa. Y es que el otro día estrenaron un programa que se llama ¿Quién es la máscara? Y aunque batió récord de audiencia el domingo, los jueces que tienen que adivinar quién está detrás de la dicha esa máscara son de una ternura, y es que aparte de que les daban unas pistas de los más escuetas que no decían nada, ellos no sé cómo por qué a la hora que tenían que adivinar quién estaba detrás de la máscara salían con unas gataditas y usaban unos nombres que cero que ver, güey. Y es que en primera dijeron nombres como Luis Gerardo Méndez o Jaime Camil, ¿no adoran? O sea, ya parece que Luis Gerardo o Camil, con el trabajo que tienen en Hollywood, van a venir a disfrazarse y hacer el ridículo y sudar como Johnny Lozada detrás de una máscara. ¡Hello! Bueno, y luego también Televisa lanzó unos promocionales para anunciar su nueva versión de La Usurpadora, en los que Sandra Echeverría sale diciendo algo así como, ¿alguna vez oíste hablar de que en alguna parte del mundo hay alguien idéntico a ti? Y yo solo podía pensar, Pepino, en completarle la frase diciéndole, sí, Pepino, y tú encontraste a dos. Una es Marisol Sosa, la hija de José José, y el otro es Dave Patel, de Quisiera Ser Millonario, el actor. Hello, Kitty. Bueno, se cuidan mis pepinos. Besitos. Los espero en la noche en El Verbo a las 10:45 por ADN 40. Adiós.
Sí se parecen, güey.
Sí, no manches.
A ver, ¿cómo se llama, mija?
Marisol.
Marisol.
Perdón. Y
Dave Patel.
Dave Patel, sí.
Regresando a casa.
Se parecen a
¿cómo? A Sandra Echeverría.
Sí, mucho.
Sí, ya ves.
Sí, encontró dos.
Encontró dos. O sea que no nada más tienes uno. Puedes encontrar varios.
Uh-huh. Qué miedo. Fausto Ponce.
Juan Gabriel sigue muy triunfador, fíjense, a 3 años de su muerte, sí, en Spotify. Bueno, en todo el mundo también, todavía lo sigue mucha gente oyendo, claro, y todo, pero en Spotify es más claro, es triunfador. Sigue teniendo un buen récord. Okay. Resulta que es el artista que en 24 horas tiene más reproducciones en Spotify.
Sí.
7 millones. Es que se murió y el día siguiente pues todo el mundo empezó a oír y en 24 horas alcanzó 7 millones de reproducciones. Es el artista más escuchado en ese rango.
Ajá.
Entonces, arriba mi Juanga, fíjate.
Pero,
arriba Juárez.
Esto sigue. O sea, ¿Por qué lo dices hoy? Porque.
Murió el 28.
Ayer se, ayer de se agosto. Cumplieron 3 años.
Ajá, de 2016.
Entonces han salido varias notas acerca de Juan Gabriel. Te comentábamos ayer que se iba a hacer lo del museo. Ajá. Y que lo clausuraron. Y ahorita salieron notas también. Abres Spotify y te ponen, escucha, Juan Gabriel, es así de, güey, tengo mi propia lista, adiós, tontos.
Sí.
Pero, pues sí, es que se sigue escuchando mucho, pero como se cumplen los 3 años, pues es como una especie como de...
reavivar la llama.
Sí.
Pero no la han dejado morir, todos los días hablan de Juan Gabriel en todas partes.
Pues es que con las pleitones que trae el hijo y todo. Y luego cada vez le salen más hijos, que sí le planchaba a mi Juan Gabriel.
Sí, mi Juan Gabriel era...
Triunfador.
¿Pero qué clase de homosexual era usted, señor?
Exacto.
Me siento traicionado.
Mythbusters, ¿no?
Exacto.
Es otro capítulo.
Es cierto que los homosexuales tienen sexo con puras mujeres.
Esto fue Mythbusters. Juárez.
Pero ya ves que...
Mythbusters Juárez, güey.
Sí. Que Isela Vega dijo que durmieron juntos porque, no sé, tenían frío, no sé qué pasaba y no pasó nada, ¿no? Sí. Pero que ella decía que quería como abrazarlo y que ella dijo, ay, no vaya a pensar que quiero aquí con él. Pero pues muy raro Juan Gabriel, porque si le gustaba andar con muchas mujeres, pues oye, Isela Vega estaba bien guapa.
Bueno, pero respetaba y era su amiga y no quería echar a perder la amistad. ¿A poco nunca les ha pasado que de pronto sí cometen el estúpido decisión de, toman la estúpida decisión de echarse un amigo, amiga, así, cosas así, persona? No, sí vale madre. ¡Mythbusters! Ese también sería un buen Mythbusters.
Por cierto, esto también tiene que ver con el festejo, bueno, perdón, con la conmemoración de los 3 años de la muerte de Juan Gabriel. Felipe, tenemos una canción de Juan Gabriel que se llama Arriba Juárez, la puedes buscar por ahí. Búscala, por favor. Nos quedan unos cuantos minutos todavía de programa. A ver, ¿cómo podemos hacer que esa cámara que está ahí llegue hacia mí?
¿Cómo?
Si la cámara que está ahí, ¿pueden hacerme un close-up hacia acá?
No, pero no está remota. O sea, más bien está como la toma así. Tendría alguien que pararse a hacer el
zoom. ¿Alguien puede pararse, agarrar la cámara y acercármela para acá?
A ver.
Porque tengo una exclusiva muy importante.
A ver, aquí viene un ingeniero.
Para todos ustedes. ¿Viene un ingeniero?
Es el Toki.
¡Ay, el toque!
¡Ah, te van a hacer un closer!
Sí.
¡Ay, no!
¿Sí?
¡Oh, ándale, por Dios, sí está el close-up!
Sí, muy bien. Pero, ¿se alcanza a ver el billete de 200 pesos que tengo aquí en la mano?
¿Vas a hacer una suerte?
Sí, ya está.
¿Sí?
Sí se ve, sí se ve.
¿Se ve el billete? Bien. Este es el nuevo billete de 200 pesos.
No.
Así es. Felipe, cuando yo diga quién está en la parte de abajo del billete, sueltas la canción, ¿ok? En la parte de abajo del billete nuevo de 200 pesos, esto es una exclusiva, ¿se alcanza a ver el billete bien en la cámara? ¿Sí?
Creo que no.
Lo podemos acercar.
Es que creo que ya no, más bien. ¿Eh?
¿Quieres que lo acerquemos a la cámara mejor?
Entonces me puedo acercar yo para allá, ¿no?
Sí, okay. Puedo acercar.
¿En esta?
Estoy helada.
Ábrele aquí mi manito.
Sí, o sea.
¿Cómo?
Sí, que le abra aquí al...
El micro a Sergio, de este lado.
Seguimos aquí en este capítulo de Mythbusters.
Exactamente.
Mythbusters MBS. Para demostrarles el nuevo billete de 200
sí,
pesos.
Sí, es el nuevo billete de 200 pesos. Este, bien. O sea, ahí sí se alcanza a ver el billete de 200 pesos. ¿Se ve?
Ahí sí, ahí.
¿Ahí?
Poquitito bien. Más.
Bien. Este, se votó por quién debía estar en el billete de 200 pesos. Tenía que ser una persona importante en el país y una persona que ya no esté viva. Entonces, hubo un empate. En la parte de abajo del billete está Juan Gabriel. ¿Se alcanza a ver?
Ay.
¿Sí?
Sí.
¿Y arriba? Así es, arriba Juárez. Parte de abajo del billete, Juan Gabriel. Y arriba Juárez. Voy a mostrar el billete más cerca, ahí en la cámara.
Si ustedes no están, métanse MBS, Noticias MBS. Ahí está la transmisión. La videotransmisión para que usted vea el nuevo billete.
En nuestra retransmisión de las 10 de la noche por la página web de MBS, también sí está el video, ¿sí,
y,
no?
Y próximamente el billete de 50 pesos con Vicente Fernández.
Entonces pueden revivir este momento, si no lo pueden ver ahorita, en la página de MBS.
Sí.
Y ahí nos van a ver otra vez en la webcam, ¿no?
Así es, este, y bueno, y el podcast ya no tiene comerciales.
Ya no
por
tiene
favor,
comerciales. Está disponible en la página de MBS, está disponible también en iTunes.
Ya nos vamos, ahorita les muestro, ahorita vamos a hacer un videito para que vean el nuevo billete de 200 pesos. Así es, Juan Gabriel, el nuevo billete. ¡Y arriba Juárez! Arriba está Juárez. Esto fue Dispara Margot, Dispara Checo Sound, gracias.
Gracias a ti.
Gracias Claudia Silva.
Besos a todos.
Gracias Fausto Ponce.
Un saludo a todos.
Felipe Rico en la producción, el señor Mario Ontiveros, alias la tía Veros en los controles, Itzel en las asistencias médicas. El Toki vino aquí a ayudarnos a mostrar el billete.
Close up.
En la cámara.
En el close up. Esto fue Dispara Margot, Dispara. Nos oímos mañana, quédense con Panela Cerdeira. Bueno, nos oímos mañana, quédense con Pavela Cerdeira. Regresamos mañana. Con todo mi orgullo siempre
mis cantares. Ahora en un tórax vive alojada la bala que Margot disparó. Nos oímos mañana. Si un proyectil de plata no me traspasa el corazón.
MBS Radio presentó Dispara Margot Dispara con Sergio Zurita, Fausto Ponce, Claudia Silva y Checo Sao. En el entretenimiento. Estamos contigo.